Las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Es Viernes Santo, una tarde muy especial que vamos a pasar Pilar Cisneros y yo contigo. Son las 3 de la tarde, como acabo de decir, la hora en que murió Jesús a las afueras de Jerusalén. Jerusalén tradicionalmente ha sido una ciudad musulmana, judía y cristiana, pero cada vez es una ciudad menos cristiana. En un último viaje que hice a Jerusalén conocí a Sami il Yusuf. Es administrador del Patriarcado Católico y es uno de los pocos cristianos que todavía vive en Jerusalén, donde murió Jesús. Su familia es una de las pocas familias que lleva en esa ciudad desde hace siglos.
Luckily, my family is one of those 13 oldest Christian families in Jerusalem. It's a privilege, really, to call Jerusalem.
Afortunadamente, mi familia es una de las 30 familias cristianas más antiguas de Jerusalén, decía. Es un privilegio llamar a Jerusalén mi casa. Es el mejor sitio para un cristiano practicante, sostiene Sami. Trabaja en un edificio que está dentro de la ciudad vieja de Jerusalén, al lado de la muralla norte, apenas a 150 metros del Santo Sepulcro. Hay que callejear por unas calles que normalmente están tapadas y llenas de tiendas. Yusuf pasa a menudo delante, ya digo, del Santo Sepulcro.
The pathways and the alleyways that you walk every day to home and to work were once our Lord walked on those roads.
Los caminos por los que paso todos los días para ir a trabajar y para ir a casa son los caminos por los que andó el Señor. ¡Qué envidia! Yusuf, que es un hombre prudente, me explicaba que el actual gobierno de Israel no quiere que haya cristianos en Jerusalén, sobre todo porque sigue las reclamaciones de los grupos judíos más radicales.
I think it's no secret for the Israeli government that it wants a Jewish city in Jerusalem and it would like to see a Jewish country per se.
Creo que no es un secreto, decía, que el gobierno de Israel quiere una ciudad judía en Jerusalén y que le gustaría un país solo judío. Hay una creciente presión de grupos extremistas que tienen como objetivo modificar el status quo de los edificios en Jerusalén, donde hay, además del Santo Sepulcro, muchas otras iglesias y lugares para los peregrinos. En la Ciudad Santa, en Jerusalén, se siguen sucediendo desde hace años los ataques contra los edificios cristianos. Hace unos meses, los patriarcas de las diferentes iglesias denunciaron que se intenta cambiar el status quo. Algunos grupos radicales consideran intolerable que Jerusalén no sea una ciudad solo judía y, de hecho, han recurrido a la violencia. Cada vez hay más colonos judíos que intentan adquirir legal o ilegalmente propiedades en la ciudad vieja de Jerusalén para reducir la presencia cristiana o musulmana. En algunos casos le hacen la vida imposible a sus vecinos para que se vean obligados a vender y en otros casos se ha hablado incluso de subir los impuestos. Curiosamente, dentro de unos años podríamos ver que la ciudad en la que murió Jesús a esta hora fuese una ciudad, Jerusalén, sin cristianos. Es lo primero hasta ahora, pero no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos en este 2 de abril, en este Viernes Santo en el que seguimos inmersos en esta Semana Santa tan especial. Mira, contigo, Fernando, nos vamos a acercar a lo largo de la tarde hasta Siria para seguir descubriendo cómo se vive esta Semana Santa en sitios donde los cristianos son perseguidos. Y también nos vas a acercar hasta Tierra Santa. Y luego con Lorenzo Silva descubriremos cómo están viviendo pues estos días los negocios que viven del turismo. Nos acercaremos a distintos puntos de España para charlar con comerciantes, con hosteleros. Nos contarán cómo está siendo para ellos y para sus negocios esta Semana Santa de 2021. Y bueno, ya estamos a Viernes Santo. He de confesar que este año, no sé cuál ha sido el motivo, todavía, a estas alturas, no he probado las torrijas. No sé qué ha pasado, no sé qué ha podido pasar. Espero que no sea tu caso, que las hayas podido probar, degustar, hacer en casa. Bueno, hay que decir que huele a torrijas seguramente en muchas casas, en todas las pastelerías de España. Las hay de muchos tipos, de todos los sabores, las clásicas, con leche, con miel para los más golosos, con vino, con chocolate. Han salido muchas variedades en los últimos años. En fin, de torrijas, queremos hablar contigo que nos escuchas. ¿Cómo las haces? ¿Qué pan usas? ¿Cuál es tu truco para que queden realmente esponjosas? ¿Quién te pasó la receta? Si has decidido innovar en tu familia y ya las haces incluso tipo chef, ¿no? Tipo, yo qué sé, restaurante con estrella Michelin. De todo eso queremos hablar contigo. Álvaro Sáez, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes, Fernando. Pues porque a muy poca gente no les gustan las torrijas. Y ojo, porque estas son como las croquetas. Las de mi madre o las de mi abuela son las mejores del mundo.
Buenas tardes a la gente. Mi torrija favorita es la que hace mi madre, que es muy sencilla. Leche, azúcar y jau, y rebozada.
Ya sabemos que las mejores son las de la mamá y las de la abuela. Eso ya, contamos con ello, ¿eh? Así que queremos recetas un poquito más extendidas. ¿Alguna cosa así especial? ¿Algún truco que a lo mejor solamente se haga en tu casa en concreto? Algo que hayas descubierto tú justo al hacerlas, ¿no? Esa variedad especial que tienes casi casi la receta incluso en secreto ahí escondida. Las vamos a descubrir todas contigo. Eso espero, que quieras compartirlas con el resto de los oyentes a lo largo de esta tarde especial en este Viernes Santo. Así que escríbenos a @latardecope, a facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-15-0602. Y te digo una cosa, ¿eh? Este Viernes Santo es verdad, es un poco diferente a los que estábamos acostumbrados a vivir hace ya un tiempo antes de la pandemia, pero si hay algo que no cambia seguro, es el sentido del humor del épico, imponderable y siempre mítico Juan Solo.
Muy buenas tardes, Pilar.
Buenas tardes, Juan.
Pues es verdad que esta Semana Santa es distinta. De nada sirve patalear, porque es lo que nos ha tocado y nos toca aguantarnos y adaptarnos. Pero en momentos en los que la realidad puede resultar desesperante o frustrante, buscamos refugio en lo conocido porque nos aporta seguridad. Así parece que nuestro mundo sigue igual. Es como casa. Hay cosas que nunca cambian. Por ejemplo, que llueva en Semana Santa. Es que no, siempre acaba lloviendo. Mira que la Semana Santa unos años cae a mediados de marzo, otros a finales, este año en abril. Da igual, aunque decidieran colocar la Semana Santa del 10 al 15 de agosto, llovería.
Eso es verdad.
Que totalmente. No, hombre, que no. Lo que pasa es que es primavera, tanto en marzo como en abril, cuando se y es la primavera es muy cambiante, Juan Solo. Por eso es unos días llueve, otros claro. Días no.
Pero llueve cuando cae Semana Santa, porque la semana pasada no ha llovido, fíjate.
Ya, eso es verdad.
Esta madrugada no ha parado de llover. Fíjate que yo hasta me he alegrado. Estaba oyendo caer la lluvia en el patio y digo, bien, porque lo que daría mucha rabia sería que este año que no podemos movernos hiciera un sol radiante. Eso fastidiaría mucho, porque tú ves que llueve y piensas, ya está, como todos los años, no hay una confabulación, es lo que toca siempre. Te voy a hacer un apunte. Este año, los hombres del tiempo, hombres y mujeres del tiempo, en la tele,
¿sí?,
no han tenido ningún problema en decir que iba a llover.
Porque cuidado, esto lo hablé el otro día yo con Jorge Olcina. Digo, este año los hombres del tiempo lo que no tenéis es presión.
Claro.
Y me confesó que era la peor época del año, porque todo el mundo estaba fijándose siempre en lo que decían y, bueno, que se llevaban unas críticas horribles como no acertaran.
Y además es matar al mensajero. ¿Qué ha dicho el hombre del tiempo que va a llover? Bueno, es que va a llover. Es que le ha dicho el hombre del tiempo. Pero la culpa es suya. Bueno, este año, como estamos todos en casita, pues no hay pasos que se hayan quedado sin salir por culpa de la lluvia, ni gente triste porque las vacaciones se les hayan pasado por agua. Porque, a ver, no es lo mismo que estés en una comunidad autónoma con playa y te acerques, una hora en coche, como mucho, a cruzarte media península para ver el mar, porque no hemos podido hacerlo. Bueno,
es cierto.
Marcelo sí ha podido. Porque para el que esté despistado me refiero al futbolista del Madrid. Supongo que Marcelo creyó que él podía moverse libremente porque es extranjero, pero no, Tú no puedes, Marcelo, porque eres brasileño, no francés.
Tú eres muy malo, muy malo.
Ni alemán, todo hay que
ni
decirlo.
Ni alemán, exacto. ¿Eh? Si eres alemán también puedes hacer
también,
lo que quieras.
También puedes hacerlo, sí.
Y estar en la calle haciendo lo, sin mascarilla
sí,
y no pasa nada.
Puedes ir a Mallorca
bueno,
y esas cosas.
La broma para Marcelo, la Generalitat Valenciana le ha puesto a su familia 2.700 euros de multa, que se desglosan de la siguiente manera.
A ver.
Esto ha sido por saltarse el confinamiento perimetral. Sí. Y por no llevar mascarilla en una foto, que esto ya me parece un poco excesivo.
Hombre, eso se, la verdad es que a lo mejor, mira, de esto tenemos que hablar un día, porque esto ya puede ser un poco más discutible, porque claro, tú, esta es una cuestión importante. Para hacerte una foto en ese momento puntual, ¿te puedes quitar la mascarilla?
A eso
o
vamos
no?
a ir después. Que yo me las quito, vamos a ver.
¿Tú te las has quitado? Oh,
sí.
Ay.
Ahora no porque no he salido. El verano pasado. Es que, claro, es que. A ver, le ha caído 600 euros de multa a Marcelo, 600 a su mujer, 600 al chaval y 600 a la niña pequeña. Y luego, además, 100 más de multa por cabeza por no llevar mascarilla.
Ya.
Pero solo son 2.700 y no 2.800 porque la niña es muy pequeña y no está obligada a llevarla.
Mira.
Esto es. No. Duro y ejemplarizante. Espero que no se hayan cebado con Marcelo en Valencia por ser del Madrid, porque he visto a muchos políticos que se quitan la mascarilla para hacerse la foto. ¿A ellos también les multáis? ¿O vosotros sí que podéis?
Yo soy político, por lo tanto, embustero y tramposo. Cuando no beso a los niños, les estoy robando sus caramelos.
Aquí quería yo llegar.
No, pues tienes razón, porque es verdad que los políticos para hacerse las fotos se las
sin
quitan.
Sin ningún problema.
O cuando, claro.
Aquí no se entra de oficio. Es que ha subido una foto sin mascarilla. Bueno, es que a lo mejor estoy en la playa y no hay nadie alrededor y es un momento. No.
No, perdona, o en las escaleras de Moncloa, cuando se presentan las nuevas ministras.
Mira
y
qué bien el melón que acabas de abrir. Ojo
pues,
ahí, ¿eh?
Claro, no sé.
Yo solo digo una cosa, porque Pilar, has tenido una idea maravillosa. Si es en las escaleras de Moncloa, eso es Comunidad de Madrid. Isabel Díaz Ayuso, entra de oficio. Tenemos risas aseguradas.
Calla.
Bueno, otros que nos aportan seguridad son los políticos. ¿Por qué? Porque a ellos no les afecta la pandemia. Ellos son inmutables, no van a cambiar.
Es un baile muy sencillo.
¡Hombre!
No baila la de rojo, también la de
el mosquetón.
El mosquetón que lo echaba ya de menos. Juan,
sí.
Solo, ¿cuánto tiempo sin escuchar
¿cuánto
esto?
¿Cuánto tiempo sin escuchar el mosquetón?
El mosquetón.
Bueno, por mucho que los políticos nos prometan que cuando lleguen al poder no se van a comportar como aquellos a los que critican, y luego sus actos les delatan. Es que, Pilar, ocupar un cargo es muy tentador.
¡Que no, madre mía! ¡Te digo yo a ti que sí!
Que se lo digan a Luis Calvo, alcalde de Agolada, en Pontevedra, un pueblo de 2.304 habitantes, para que veas que me he documentado. Bueno.
Bien, bien, así me gusta.
Luis Calvo preside el PAIJ.
¿El qué?
Claro, es que el país, es que dicho así, parece José Bono diciendo país, país. Es el PAIJ, Partido Anticorrupción y Justicia.
Hola.
Madre mía, Vaya nombre tan
ya, pero
rimbombante.
Es que las siglas no se pueden pronunciar, como tú bien dices, o por lo menos la J final, ¿no? Es complicado. Bueno, venga.
Nada, en el pueblo va a decir, en el pueblo todo
dices
el mundo ha dicho, vota Luis. Va a decir país.
Vale.
Ayer nos quejábamos de que Vaxzevria era mal nombre para cambiarle a la vacuna de AstraZeneca, pues imagínate PAIJ. Bueno, Luis Calvo le arrebató la alcaldía al PP en 2019. Su partido ganó por mayoría absoluta. El PAIJ tiene 7 de los 11 concejales de la corporación municipal, o sea, arrasaron. El problema ha venido con las fiestas locales, porque el pasado mes de noviembre se aprobó en pleno del ayuntamiento, como siempre, el calendario de fiestas para 2021 en el que estamos. Fiestas de Agolada, 29 y 30 de junio, coincidiendo, bueno, son las fiestas patronales de San Pedro, como
sí,
ha sido siempre.
Sí.
Pero el alcalde se le ha pelado un cable, lo digo así, porque se le ha pelado un cable porque se ha propuesto cambiar de fecha las fiestas de Agolada, sin consultar. Él quiere que a partir de ahora, atención, se celebren el 26 de mayo para conmemorar que ese fue el día en el que él ganó las elecciones municipales.
¿Sabe usted lo que está diciendo?
Sí.
No te puedo creer.
Sí. Ha propuesto el 26 de mayo porque él ganó las elecciones.
¡Qué barbaridad!
Suena egocéntrico, pero él tiene excusas. Hay que decir que el país es, como intuimos, un partido populista. O lo es Luis. Luis dice que propone ese día el 26 de mayo porque su llegada a la alcaldía supuso la libertad para el pueblo.
¡Claro! Eso lo simplifica todo.
¡Qué barbaridad!
O sea, una idea que si viene de Maduro o de Donald Trump, dice, pues, ¿qué vas a esperar? Pero claro, cuando es en tu propio país, se te encoge un poco el corazón.
Sí, es preocupante.
Es preocupante. ¿Qué han hecho los vecinos de Agolada? Pues así, a bote pronto, han acogido bastante mal la idea de que les cambien las fiestas de fecha. Pero su alcalde está decidido a hacerlo. ¿Por qué? Porque para eso tiene mayoría absoluta.
¿Quiere usted mandar más que el que manda?
Claro, manda él. Yo propongo a Luis Calvo, alcalde de Agolada, que no sea tímido. Mira, ya que estás, aprovecha a convertir el calendario en un homenaje continuo a tu egregia persona. Y si en algún momento te entran las dudas, Luis, tú te miras al espejo y te dices...
Porque yo no valgo.
Ahí está. Por ejemplo...
A ver...
El día que aprobaste el carnet de conducir. Eso hay que conmemorarlo. Día sin coches en Agolada. El único que puede circular eres tú, en tu coche. Y que además la gente te aplauda. ¿Por qué no? Tu cumpleaños tiene que celebrarse,
hombre,
por supuesto.
Por favor.
Hombre, es más, creo que cada vecino debería hacerte un regalo. Y que el pleno ponga un mínimo, porque la gente es muy desagradecida y va a pretender salir del paso con una cosa de 3 euros que ha comprado en el chino. No, no, no. Que demuestren que saben apreciar cuánto estás haciendo por ellos.
Me preocupo por los ciudadanos que respetan las leyes e intento que tengan una vida mejor, aunque sea condenadamente difícil.
Claro que sí.
O sea, que ponga por un mínimo de dinero, de pasta para el regalo.
Claro,
decir.
Que diga el ayuntamiento. Ya. Como poco...
50 euros de mínimo,
hombre,
cada 50 vecino.
Pilar, joder, madre mía, no llegues a alcaldesa. Pero
tal y como está...
10 euritos.
Bueno. Venga, siga.
Bueno, Luis, sigamos. Luis... Calvo, apunta. El día de la cosecha hay que celebrarlo y deben ofrecerte un diezmo de lo que hayan recogido. Y si no tienes dónde guardarlo, que te construyan un granero en condiciones, que para eso eres alcalde. Y si el pueblo tuviera la desgracia de que perdiera las próximas elecciones, Dios no lo quiera, esa fecha debería convertirse en día de luto municipal. Ahí está. Yo creo que el alcalde de Agolada estará feliz porque hemos hablado de él un ratito. Y aún me queda... un motivo más para creer que hay esperanza, Pilar, que esta pandemia no va a doblegar nuestra forma de ser. Porque seguimos siendo más brutos que un arao.
O sea, tú estás buscando puntos que nos den anclas en la normalidad, ¿no?
Anclas en la normalidad.
Que nos todo sirven esto, para seguir adelante con
claro,
ánimo.
Todo esto da vuelta a la normalidad. Claro, llueve, claro. Bien. Los alcaldes hacen lo que les da la gana, bien. Bueno, somos brutos, estupendo. Ayer estábamos tan contentos porque había aparecido otro monolito en Playa de Haro,
sí.
En la Costa Brava.
Sí.
Bueno, ha aparecido, no, alguien lo ha plantado allí. Bueno, pues esta madrugada unos jóvenes del pueblo lo han tirado, lo han destruido por hacer la gracia. Vamos a romper algo, a destrozar. Lo.
¡Matad al monstruo!
Hombre, ¿esto a santo de qué? No sé si serán CDRs o simplemente tontos, pero han tumbado el monolito para gran disgusto del pueblo, porque hay que decir que el pueblo se ha disgustado, le había cogido cariño. Había aparecido el monolito y decían, qué bonito, pues...
No, y además ha salido en todas partes.
Claro,
ayer
se ha hablado.
Nosotros del monolito y demás.
Claro.
Y llegan estos y lo
y
han tirado
para
abajo.
Hacer la gracia, se lo cargan.
Ah,
de noche, ojo.
Ala, sí,
que
la,
de noche
ya.
No podéis hacerlo. Pues,
encima, con toque de queda.
Que estar en casita.
Eso.
Se sabe quiénes son. Bueno, ha anunciado el pueblo que van a restaurar el monolito para colocarlo en una plaza o en un espacio escultórico. Espero que no sea una
rotonda. Yo eso me lo pensaría también, porque los monolitos tienen la curiosa costumbre de aparecer y desaparecer.
Y desaparecer,
o sea, que por mucho que tú lo coloques después en otro sitio,
exacto,
te hayas gastado el dinero para colocarlo ahí. Ellos verán lo que hacen, ¿no?
Pero que yo espero que espacio escultórico no sea un eufemismo para rotonda, que es donde acaban todas las esculturas feas. Bueno, se ha identificado a los vándalos de Playa de Haro, pero hay un problema, Pilar. ¿Se los puede denunciar? Eso que han roto era propiedad municipal, propiedad intergaláctica, que es un monolito que nadie sabe de dónde ha salido.
¿Quién es el propietario? ¿Quién lo puso ahí? Efectivamente, una vez puesto ahí, ¿de quién es?
De
¿cuál es la titularidad? ¿Tú crees que es de todos? Bueno, en cualquier caso no entiendo por qué hicieron el café y lo tiraron y
o
lo rompieron o lo que fuera, porque son unos cafres, efectivamente.
Vuelta a la normalidad.
Pero a partir de ahí, claro, ¿de quién es realmente claro. El monolito, no? Bueno, pues mira, a partir de esto a lo mejor alguien lo reclama y conocemos el origen de toda esta historia de los monolitos que tan de cerca mm-hmm. seguimos. Yo de momento, más que monolito, lo que necesitaría es una torrija, que he confesado. Oye, es que no sé qué me ha pasado este año, pero ya. Fíjate, nos hemos plantado en el día de Viernes Santo
tampoco,
y este año todavía no he probado las torrijas,
yo
Juan
tampoco.
Solo. ¿Tú
se
tampoco?
Me ha cortado el suministro habitual y...
Pero
y
tú tampoco, no me lo puedo creer.
No me llega el suministro.
No puede ser que tú no hayas probado las torrijas
no
este
las
año.
No.
Pero si yo recuerdo que tu madre tiene
sí.
una receta de torrijas
mm-hmm.
que es una de las más especiales y más ricas de todo Madrid, por no decir de toda España. ¿Sí o no?
Sí. sin
¿Y
paliativos.
¿No has podido probar las torrijas?
Pues no, porque
este
mi madre
año
recibe la segunda dosis de Pfizer este martes que viene, y entonces, pues ¿para qué vamos a liarla? 6 de abril, 7, 13, 7 días más hay que esperar, 13. El 14 de abril estoy en su casa y quiero tener un tupper como el que le prepararía a Cristóbal Colón. O sea, así. ¡Enorme!
Pepita, madre de Juan, hola, buenas tardes.
Buenas tardes, guapa.
¿Cómo estás, Pepita?
Hola.
Pues bien, muy bien.
¿Has hecho unas torrijas para comértelas tú sola, por ejemplo, esta Semana Santa?
Pues mira, sí, las he hecho para probar. Hice una barra que me salieron 12. Y en 2 días me las comí.
Vamos, por favor.
Me parece
como
fenomenal.
Como no tengo ayudantes este año para comer.
Pues te las has comido tú sola, pero tú la tradición
pues
de hacer
sí.
las torrijas en tu casa la has mantenido, ¿verdad?
Sí, por la moral, porque oye, no porque estemos de la manera que estamos viviendo, te vas a privar de estas cosas que se hacen una vez al año.
Sí, señor, cómo me gusta Pepita, ya sé de dónde ha sacado ese punto optimista que tiene siempre Juan Solo y ese sentido del humor. Oye, Pepita, es un clásico ya de la Semana Santa en este programa que tú nos des la receta de tus torrijas, porque te digo una cosa, de un año para otro, hija, que tenemos muy mala memoria, se nos olvida, así que si eres tan amable, ¿verdad? ¿Nos puedes decir cómo haces esas riquísimas torrijas que este año tu hijo se ha quedado de momento sin probar?
De momento.
¿Cómo se hace?
Pero las torrijas se pueden comer en cualquier día, no hace falta que sea. Es
que
igual, yo les hago. Bueno, pues mira, yo las hago de vino porque están más ricas, están más, las de leche, oye, yo lo respeto, pero están más simplonas.
Muy bien,
vale,
mamá,
pues,
tú te das alegría en la soledad, ahí está.
Vamos entonces con la receta de las torrijas al vino de Pepita, la madre de Juan Solo. ¿Cómo las haces?
Son igual de vino que de leche, ¿no? Nada más que cambiando el producto.
Bien.
Pues mira, yo pongo a hervir con un vaso de agua la canela, la corteza de naranja y la de limón. Uh-huh. Y eso lo pongo a cocer bien fuerte para que se evapore también un poco el agua. Luego ya le agrego el vino y le pongo 10 o 12 cucharadas soperas de azúcar.
Vale.
Y lo dejo que dé un hervor para que tampoco se te vaya el aroma del vino.
Perfecto.
Y ya lo apago, lo dejo que se temple nada más, que no esté muy caliente porque si no, no puedes meter la mano.
Hombre, lógico.
Entonces las baño, las pongo en una rejillita
¿Qué tipo de pan utilizas, Pepita?
Ah, bueno, pues el que te venden. Hoy no puedes elegir.
El pan de torrijas, ¿no? El pan que venden ahora especial para torrijas.
Sí,
vale.
Sí.
Vale.
El pan de torrijas. Ahora no se queda duro porque no se compra el pan como antiguamente.
Vale, entonces, pues antes lo hacías con la barra del día anterior. Perdona, Pepita, antes lo hacíamos con el pan duro del día anterior, pero ahora es verdad que venden unos panes muy especiales y que quedan muy ricas. Vale, tú las cortas en rodajas y las empapas en esa mezcla que has hecho.
Exactamente, de cocer la canela, el vino o la leche, lo mismo te da.
Muy bien.
Entonces, pues ya las tienes remojaditas, yo tengo una rejillita con una bandeja para que me caiga el sobrante
del líquido.
Sí, lo que gotea.
Del líquido, lo que gotea, exactamente, ayudarme, muy bien. Entonces...
Es que somos unos impacientes,
ya,
perdona.
No, lo agradezco.
Es que queremos
estoy
ir a la
fase
complicada. La que has contado tiene truco, pero ahora viene la fase complicada, la del rebozado.
¿Cómo sigue?
Claro, entonces ya las tienes ahí, las dejas que se empapen bien.
¿Sí?
Y luego, pues como a la hora o así, ya las puedes hacer. Entonces ya pones los huevos bien batiditos.
Sí.
Y le vas mojando, pero todo esto artesanal, con la mano, ¿eh?
Sí,
nada de tenedor,
claro.
Nada, con la mano.
Yo las empapo bien en el huevo y ya tengo la sartén con el aceite. Se puede poner de girasol, que se quema menos que el de oliva.
Sí.
Entonces ya las vas echando... como unos 2 minutitos o así.
Fuego
pues
medio,
las das
fuego
la vuelta.
Intenso.
Hombre, el fuego para calentar el aceite, pues que esté caliente, pero luego ya lo bajas, vale. Porque es que si no se arrebatan.
Que no hume, exacto, que no hume.
Exactamente, que esté caliente, pero que no esté...
Vale, y las sí, vas vuelta haciendo vuelta, bien, vuelta y vuelta, que queden doraditas, y luego
sí,
¿qué?
Exactamente, y luego ya las pongo en otra bandeja. Sí. Y con azúcar y canela lo mezclo y con una cucharita lo espolvoreo por ahí así y ya está.
Lo que antes había reducido. Uf, estupendo.
Claro.
Sí, qué ricas, sí, sí. Por favor.
Y ya están, y a comerlas.
Y a comerlas. Yo no puedo, hay que dejarlas que se enfríen un poco. A mí me gusta más que estén.
Hombre, hombre, si no te quema, yo hay veces que las como, me como ¿sí? una caliente para ver si está bien el gusto.
Claro.
Claro que sí. Oye, me encanta siempre la receta de Pepita de las torrijas, Juan. ¿Qué ibas a decir, Juan?
No.
¿Cuántas te puedes
alaba
comer?
Alaba la receta de mi madre, por favor.
Sí, la estaba lavando. No, es que le estamos preguntando también a los oyentes por sus recetas de torrijas, Pepita. Vamos a ver si Álvaro nos trae alguna. Álvaro, ¿tienes alguna ya por ahí de los oyentes para ver un poco el contraste? A ver.
Pues sí, mira, tengo bastantes recetas, pero un oyente nos ha contado una historia que tiene que ver con las torrijas y ya que tenemos a Pepita, vamos a utilizarla de consultorio, ¿no? Vamos a ver si esto es verdad o no.
Yo, uno de los mejores recuerdos que tengo con las torrijas es que mi abuela hace unos años hizo una bandeja de torrijas y me avisó para que fuera a comer una. Tardé un par de días en ir porque estaba muy liado con cosas de la uni, etcétera, etcétera. Y cuando llegué, pues no quedaban. Y la pobre mujer me explicó que es que le había dicho Roberto Rosero que iba a llover. Y que claro, que cuando llueve las torrijas se cortan por la leche, entonces se las ha comido todas para que no se estropearan.
¿Esto pasa?
Cuando llueve, las torrijas se cortan. Se corta la leche de las torrijas, Pepita.
No, porque la leche de las torrijas está cocida y la leche cocida no se corta. Es la que está y ahora... Bien. Ahora no se corta ninguna leche porque como
viene
esto todo
sí, tenemos... Sí.
Claro. Exactamente, pues esa ya...
Muy a ver
bien,
si
mamá.
Resulta...
Desmontando bulos, muy
a ver
bien.
Si resulta, di que sí, a ver si
que
resulta que tenía
comer.
Hambre, se las quería comer claro. Y al final no dejó ninguna. Como hace Juan Solo con las de Pepita, su madre. Bueno, Pepita, como siempre, muchísimas gracias, es un placer hablar contigo cada
nada,
semana
vosotros.
Santa. Ojalá pronto la podamos probar. Un abrazo y los oyentes, notas de voz sobre torrijas 607-150602.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Pan, leche, aceite, refrescos... Ya puedes comprar en la tienda online Repsol con la app Wilet. Tu pedido estará listo para recogerlo cuando quieras en tu estación de servicio. O si lo prefieres, te lo llevamos a casa. Haz tu pedido y acumula un 2% de saldo. Entra en Wilet, localiza tu estación de servicio más cercana con tienda online Repsol y compra ya. Infórmate de las estaciones de servicio seleccionadas y consulta condiciones en Repsol.es.
De nada, hasta luego. Otro vecino que me pregunta por mi alarma. Yo siempre digo lo mismo, Securitas Direct, no hay color. La atención que te dan desde el primer día, todos los servicios que incluye, cuando pasa cualquier cosa siempre responden enseguida. Pensarán que trabajo allí, pero es que estoy encantado con el servicio que dan.
Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-666-777.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cenar al aire libre, descansar bajo la pérgola, darte un chapuzón con los niños, disfrutar de tu terraza o jardín te da la vida. Dales tú lo mejor y lo más nuevo. Aprovecha al máximo el buen tiempo con las mejores ofertas hasta el 17 de mayo. Compra en leroymerlin.es, por teléfono en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Estoy muy feliz de estar en el equipo, agradezco la confianza del míster, bla bla bla, lo típico. Mejor os cuento el verdadero fichaje de la gama Citroën Pro, el nuevo Citroën eJumpy 100% eléctrico. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja, solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services, condiciones en citroen.es.
¿Un seguro de coche desde 9 euros al mes? Sí, seguro. ¿Con coberturas totalmente flexibles? Sí, seguro. ¿Y que te regale hasta 100 euros gratis? Sí, seguro. Entra en dopo.com con doble P y descúbrelo.
El fin de semana, la banda sonora de tu madrugada la pone Carlos Herrera.
It's Now or Never fue el single más vendido de Elvis Presley. Bueno, con los años quitaron la base musical y dejaron la voz y la mezclaron después con la Royal Philharmonic Orchestra.
Porque nadie vive la música como él.
This is what you are. Hoy les he traído la de una dama galesa de muy mala uva, pero extraordinaria densidad artística, Shirley Bassey.
Nadie te va a contar así la historia de cada canción.
En la madrugada del sábado al domingo a la una, en COPE vivimos la música como nadie, con Carlos Herrera, en Radio Carlitos Deluxe. This is what you are.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Tarde esta de Viernes Santo. Y como es Viernes Santo, pues nos hemos acercado y nos vamos a seguir acercando hasta Tierra Santa, hasta los lugares donde vivió Jesús, donde murió Jesús, para conocer la situación que viven allí los cristianos. Vamos a tener diferentes testimonios. También estaremos en Siria para que nos cuenten cómo están celebrando la Semana Santa en Siria. Vamos a estar, ya digo, en Jerusalén, vamos a estar en Belén, vamos a estar también en Gaza. Paradójicamente, siendo la tierra de Jesús, cada vez hay menos cristianos en Jerusalén, en todo Israel y en los territorios palestinos. Desde principios de siglo, siglo XX, hay una importante salida de cristianos que eran, bueno, una comunidad relevante. Y ahora prácticamente están desaparecidos, son una minoría muy reducida. Por ejemplo, en Palestina, pues es que hay en torno a 200.000. ¿Por qué? Bueno, porque tienen una condición muy difícil. Los que viven en los territorios palestinos tienen un problema económico, tienen un problema de supervivencia, de paro, y ahora con el COVID esto se ha agravado considerablemente. Ya están llegando las primeras vacunas a territorios palestinos, pero la situación es muy complicada y muchos deciden emigrar. En Israel la situación es un poco más tranquila si son ciudadanos israelíes. Hay muchos de ellos que son árabes israelíes. No son judíos, pero son ciudadanos israelíes, sobre todo en la zona norte, en la zona de Galilea. Ahí han sufrido la discriminación, han tenido muchos problemas, pero no tienen la dificultad que tienen los que viven en Cisjordania, que es que no pueden prácticamente entrar y salir. O sea, Belén está a muy pocos kilómetros de Jerusalén y muchos de ellos, por ejemplo, hoy no han podido, muchos de ellos, no, ninguno, no han podido cruzar hasta Jerusalén, en este caso por el COVID, pero otros años por otros motivos. Y luego hay un tercer grupo que es que son ya poquísimos, que son los de Gaza. Gaza es la franja que está junto al Mediterráneo. Ahí tienen dos dificultades. El confinamiento, lockdown de Israel, o sea, tú de la franja de Gaza no puedes salir y eso provoca que no haya futuro. O sea, la franja de Gaza es una de las zonas del planeta, digamos, en una situación humanitaria más compleja. Y bueno, pues ahí había un buen puñado de cristianos, 6.000, 7.000, pero se han ido reduciendo y se han quedado ya pues unos pocos centenares en dos parroquias distribuidos. Bueno, si esto sigue así evolucionando, si la presión, sobre todo de algunos grupos radicales sobre Jerusalén, en Jerusalén, bueno, pues está la iglesia del Santo Sepulcro y hay diferentes edificios que pertenecen a los cristianos en el barrio cristiano, estoy hablando de la Ciudad Vieja. La presión de algunos extremistas está provocando que muchos vecinos cristianos se vean obligados a vender sus inmuebles. Paradójicamente puede pasar que dentro de 5, 10, 15, 20 años pues no haya cristianos ni en Israel ni en Palestina. Porque además ellos dependen mucho de las peregrinaciones y, por ejemplo, este año no ha habido peregrinaciones. Mientras no estemos todos vacunados, pues tendrán una situación económica muy complicada. Por eso, esta tarde, ya digo, vamos a querer estar en varios sitios, en varias de estas localidades. En Jerusalén ya hemos estado, estaremos luego en Gaza y estaremos también en Belén para que nos cuenten sus historias. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Cineros.
Buenas tardes, Fernando, en este Viernes Santo, en esta Semana Santa especial, diferente, que nos toca vivir. Pero que desde luego, a pesar de todo, las cosas han cambiado mucho, ¿verdad?, con respecto a la Semana Santa del año pasado, a las mismas fechas también en las que estamos de hace un año, fíjate, 2 de abril de 2021 ahora, pero es que hace un año en estos momentos estábamos todos confinados en casa, totalmente encerrados, y luego había un montón de gente, ¿verdad?, luchando por su vida en los hospitales. Y te quiero hablar de libros que ayudaron a curar, libros que empezaron tímidamente a calmar la tristeza, la desesperación, la ansiedad de quienes estaban entre las cuatro paredes de hormigón de ese hospital provisional que salvó tantas vidas, el hospital de IFEMA. Libros que ayudaron, sí, a superar la enfermedad en muchos casos, historias que animaron a enfermos y sanitarios, que les ayudaron a no tirar la toalla cuando el virus nos ganaba, ¿verdad?, todavía la batalla, cuando era tan difícil luchar contra él, lo recuerdas, ¿no?, justo por estas fechas, pero hace un año. Bueno, mira, nuestro próximo invitado es escritor, sabe muy bien que los libros son la muleta para el inválido, el consuelo para el desesperado. Por eso, como voluntario del SAMUR Protección Civil, la verdad es que no lo dudó ni un instante. Él tenía que colaborar con la ya famosa biblioteca Resistiré del Hospital de IFEMA. Se llama José Luis Molinero. Y además era el voluntario que ordenaba, que clasificaba todos los ejemplares que llegaban a este hospital improvisado, pero que luego fue clave, ¿verdad?, en superar la enfermedad en Madrid, en el hospital de IFEMA. Y ahora José Luis, un año después, presenta lo que es su nuevo libro, La isla de los habitantes sin nombre. José Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
Bueno, gracias por estar con nosotros en esta tarde de festivo, en este Viernes Santo. Ahora vamos con este libro que ha sacado, La isla de los habitantes sin nombre. Pero, ojo, es que es imposible, me imagino, para ti y para todos, ¿verdad?, pensar, no sé cuántas veces se te va a ti la cabeza, ¿no?, a aquella biblioteca en la que tú ayudabas, que tú organizabas, que tú clasificabas, que tú veías los libros, que tú prestabas los libros a los enfermos. ¿Cuántas veces te le va la cabeza a ese momento y a ese lugar?
Pues fue un momento tan trascendental en mi vida, y más viéndolo con perspectiva que muchas veces me voy allí. Y más porque pacientes con los que traté allí, con los que estuve en contacto, luego hemos seguido manteniendo contacto a través de las redes. Y entonces se han convertido en lectores y en seguidores míos, y es muy, muy agradable, es una sensación muy agradable.
Uh-huh. Hay que decir que la impulsora del proyecto de esta biblioteca Resistiré del Hospital de IFEMA fue Ana María Ruiz López, esta enfermera que además se entregó un Goya en la última gala, justo el de Mejor Película. Pero ¿tú cómo te enteras del proyecto y te unes a él, José Luis?
A ver, yo soy voluntario, pero no soy voluntario del SAM, yo soy escritor. Uh-huh. Yo estaba en mi casa confinado, igual que todos, pues viendo con espanto cómo iba creciendo la enfermedad, con angustia, con impotencia, sin saber qué poder hacer. Y quien me llamó sí fue una responsable del SAMUR, Cristina Fictal, y me dijo, oye, aquí ha surgido una idea, pero claro, todos son personal médico y sanitario, es decir, tienen otras tareas. ¿Te atreverías tú a venir a organizar la biblioteca? Entonces yo es que no me lo pensé. Dije, por supuesto que sí. Y entonces desde ese momento empezó una aventura de locos, en la cual pues yo me iba desde por la mañana con el coche por las calles vacías, desiertas de Madrid, iba casa por casa pidiendo libros, que previamente, bueno, a través de las redes sociales, pues se había anunciado en los medios. Entonces hubo tal aluvión de voluntarios y de personas que, de voluntarios, de donantes de libros, anónimos y empresas y editoriales. Entonces yo por las casas recogiéndolos en el ascensor, me los dejaba en el ascensor, yo los recogía, y cuando tenía ya el coche cargado, volvía a IFEMA, los limpiaba y los iba depositando en todos los carritos de la biblioteca, pues para ponerlos a disposición de los pacientes.
Pero bueno, José Luis, bueno, tú eres escritor, pero no habías sido nunca bibliotecario y eso suponía, no. Supongo, también un trabajo importante de clasificación. ¿Cómo funcionabais después?
Pues, a ver, no estaba yo solo, o sea, yo era el que me dedicaba tiempo completo, o sea, además de Ana, como has dicho, la que tuvo la idea original, también estuvo Mar, estuvo Alba, entonces, pues, lo mejor que podía, los iba viendo por temática, pues por los que me sonaban, si no, lo miraba un poquito, lo iba colocando por géneros, luego además también venían, pues, de aventuras, venían cómics, venían revistas, llegaron a venir periódicos, llegaron a venir... Es que poco a poco eso fue creciendo tanto que en unos días tuvimos que decir que basta, que ya no podemos más.
¿Cuántos volúmenes entonces, llegasteis a tener?
Pues, es que siguieron llegando después de haber cerrado IFEMA. Miles de volúmenes. De hecho, nos dio para hacer mini bibliotecas en los hoteles hospitalizados y para llevar al final el grosso de la biblioteca al Hospital Ramón y Cajal, y todavía quedaban libros que se han ido donando. O sea, es que no hemos podido contabilizar todo porque seguían apareciendo cajas con libros en los almacenes de IFEMA.
¡Qué barbaridad! Oye, ¿y vosotros pasabais con un carrito con los libros o cómo os pedían los libros? ¿Tú crees que hubo mucha gente que se aficionó a la lectura después de este ingreso?
No es que crea, es que tengo ejemplos concretos. A mí me vino una señora, vamos, la biblioteca está situada en el camino de los aseos. De tal manera que nos asegurábamos que todos los pacientes que iban al aseo, pues al pasar, pues vieran que había algo. Entonces al principio nos miraban un poco así con recelo, no sabían muy bien de qué iba eso, pero se iban acercando hasta tal punto que ya cuando llegaba yo con los carros y con las cajas de los libros, tenían comité de bienvenida de enfermos a ver las novedades, a ver qué llevaba. Y entonces hay un caso de una señora que decía, mira, llevo 20 años sin leer, ¿qué me aconseja? Y le dije, pues no sé, leí literatura juvenil, La Isla del Tesoro, y se lo llevó la señora, así diciendo, bueno, vamos a ver. Y vino a los pocos días y me dice, me ha encantado, porque he vuelto desde hace no sé cuánto tiempo, quiero más, quiero volver a leer. ¡Jolín! Entonces, esos testimonios pues son los que dices, wow, es que merece la pena. Y el de los propios médicos que me decían, estáis locos. Claro, yo no era sanitario, no tenía que saber. Dice, estáis locos. Dice, pero habéis ayudado a curar a la gente.
Qué chulo, ¿no, José Luis? ¿Tú alguna vez, probablemente como escritor alguna vez pensaste, bueno, la literatura seguro que ayuda a mucha gente, ¿no? Depende del tipo de literatura, pero desde luego te metes en una historia, puedes vivir la vida de otros personajes, pero quizá nunca lo habías visto tan de cerca, ¿no? Es decir, el notarlo tan claramente, ¿no?
Es que era alucinante. O sea, veías personas que entraban, imagínate un espacio cerrado, sin luz natural, sin televisión, sin compañía, sin visitas, en camas, con una enfermedad que nadie sabía cómo se trataba, que nadie se sabía, tenían los síntomas, pero no sabían muy bien a qué se enfrentaban. Y entonces, gente que realmente entraba con unos cuadros de fiebre y enfermedad bastante avanzada, y ver cómo poco a poco, tú le dejabas el libro al principio, pues miraba un poco así como podía, y es cierto que verles luego de pie, venir ellos mismos y decir, dame más libros. O sea, es que eso, por los palos de punta, fue una experiencia maravillosa.
Una experiencia maravillosa en aquel momento. Encima has mantenido, dices, contacto por redes sociales con muchas de aquellas personas, aquellos pacientes sí. Que estaban allí, que me parece también asombroso. Y entiendo también que una experiencia tan intensa como esta, José Luis, habrá cambiado incluso tu propia manera de escribir. No sé cómo te ha afectado como escritor.
Pues mira, esta novela empecé a escribirla, la que has mencionado, La Isla de los Habitantes sin Nombre, ¿sí? La comencé estando pues, en esos días de confinamiento. Y lo hice también pensando que ellos me pedían aventuras, que les ayudara a trasladarse a un mundo de acción y pasivo, lejos de su situación personal. Entonces yo lo que quería era que les sirviera de medicina natural, que les inspirara a volar desde sus camas a historias, a mundos fascinantes, y entonces sí que escribí pensando en ellos, en lo que ellos me demandaban como lectura, sí que me fue llevando la literatura a esos derroteros.
Uh-huh. Es una novela de intriga, de emoción, de amor. ¿Qué nos cuentas en La Isla de los Habitantes sin Nombre?
Pues mira, es una historia épica en la que, como tú dices, encontramos misterio, intriga, amor. Está desarrollada durante uno de los momentos más tensos de nuestra historia reciente, que es la crisis de los misiles de Cuba. Uh-huh. Y en ella encontraremos sucesos sorprendentes que mezclan el régimen cubano, la CIA, los experimentos secretos en los años 60, y historias de celos, de amor, traición, de perdón. Es una novela que tiene muchas historias, historias diferentes, aunque todas tienen el hilo común del amor. El amor en muchos casos es imposible.
Pues el amor imposible, la intriga, la historia, todo eso junto en esta isla de los habitantes sin nombre. Es el último libro de José Luis Molinero, después de esa experiencia de hace un año, como bibliotecario, entre comillas, como receptor de libros, como, ambientador cultural también de ese hospital de IFEMA, tanta gente a la que has ayudado con esa enfermedad, tanta gente a la que recomendaste libros, y ahora poder recomendarles a ellos mismos tu propio libro, yo creo que es una historia muy bonita, la verdad. José Luis Molinero, gracias por tu trabajo en IFEMA hace un año y por tus libros, y nada, leeremos tu historia. Gracias.
Muchas gracias, Pilar. Hasta luego.
Un abrazo, adiós. Y como estamos en Viernes Santo, y además este año es que ni siquiera he podido probar todavía las torrijas, pues imagínate de qué vamos a hablar hoy. Es lo que tiene esto. Queridos oyentes de la tarde, por favor, queremos que cuando termine el programa ya no podamos resistir más y te salgan bien o mal, hagas unas torrijas, aunque sea en casa. Yo prometo que este fin de semana comeré torrijas. Álvaro, ¿tú también?
Pues yo también, y muchos oyentes nos están dando ideas, porque por muy clásicas que las queramos hacer, cada uno le da su propio toque, algo que las hace diferentes.
El toque
Buenas
queremos.
Buenas tardes, gente. Yo la hago estilo tradicional, pero cuando le voy a dar la última tendida de miel, algunas les pongo piñones, a otras ¡Hala! Les pongo nueces y a otras la aromatizo con ralladura de coco. Y así ¡Toma! Le voy dando distinto sabor. Venga, gente, pero, feliz Viernes bueno, Santo.
Igualmente.
¿Has visto?
Pero, ¿qué chef está
esto? Con ralladura de coco.
Bueno, le encantaría la Rosa Rosado, que tú pues sabes sí. Que le pierde el coco. Es una cosa que se lo pone a todo. Seguro que ni se había imaginado ella que se le podía poner un poquito de coco también
a las torrijas.
Me parece una idea buenísima.
Seguramente eso. Mucha gente se esté echando las manos a la cabeza, pero yo estoy convencido que tal y como lo ha contado este oyente, tienen que estar buenísimas.
Sí. Oye, me gusta mucho el enfoque de este oyente. Ese toque especial que tú, que nos escuchas, le das a las torrijas. Lo queremos esta tarde, que nos lo cuentes en Twitter, en Facebook, notas de voz también al 607-150602. Y digo yo, en Italia, en Francia, en Bélgica, se comen torrijas. Bueno, hasta allí nos vamos a ir enseguida en los próximos minutos. Estamos hablando siempre de que esta es una Semana Santa muy especial, atípica, desde luego. Aquí en España, bueno, pues sin procesiones en la calle, aún así mucho mejor, claro, que la del año pasado, ¿verdad? Que estábamos todos confinados en casa. Pero la situación en Europa es complicada en estos momentos. Queremos una foto de cuál es la situación estos días. Y nuestra primera parada es en Roma. Eva Fernández, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Bueno, se comen torrijas, ¿no, verdad?
Nada, lo que me gustaría. Además, pues he estado escuchando con esa preparación de las torrijas y digo, qué ganas de tomarlas.
Qué ganas, hija. Cuando vengas, cuando puedas venir, que te prepare alguien unas torrijas.
Por bueno, supuesto,
Italia mantiene...
Aquí el panetone.
Yo no era muy partidaria del panetone hasta que esta Navidad descubrí uno en concreto, oye, que me ha encantado.
Sí.
Fíjate, claro, depende mucho, creo, del panetone, por lo que he visto.
Exacto. Esa es la colomba que me he confundido, pero la masa prácticamente es igual. ¿Sabes? Bueno, los expertos puristas dirán que no, pero vamos, realmente sí, es la colomba. Ves ahora mismo por la calle a todo el mundo con colomba porque las tiendas de alimentación son las únicas que están abiertas.
Eso te iba a decir, Italia mantiene las duras restricciones porque la verdad es que los datos son malos, los últimos rondan siempre los 500 fallecidos, rondáis cada día más o menos, así que continúan las restricciones. ¿Cómo está siendo además esta Semana Santa en Roma? ¿Cómo son los oficios? Por ejemplo, hoy que aquí en COPE vamos a retransmitir Verde al Vía Crucis con el Papa Francisco, ¿cómo es todo, Eva?
Pues mira, esta mañana ya hemos tenido una sorpresa, el Papa nos ha dado una sorpresa, los oficios vuelven a ser como el año pasado. Digamos que ya los del año pasado fueron los primeros que a todos nos sorprendió, ¿no? Ver esa plaza de San Pedro totalmente vacía, la Basílica de San Pedro, en la que el Papa ahora a las 6 de la tarde va a presidir los oficios del Viernes Santo, de la muerte del Señor. Bueno, pues esta mañana, fíjate, Pilar, que el Papa ha hecho una de sus escapadas y ha sido muy bonito porque se ha acercado a las 10 de la mañana al recinto donde en el Vaticano están vacunando a las personas sin hogar o de bajos recursos, y allí el Papa pues ha saludado a los médicos y a las enfermeras, ha estado hablando con todos los que van a recibir la vacuna, que justo a lo largo de esta Semana Santa se van a impartir pues 1.200 uh-huh. vacunas, o sea, 1.200 personas van a estar completamente inmunizadas en esta Semana Santa. Todos, personas casi todas sin hogar, de las que viven alrededor de la Plaza de San Pedro.
Y por lo demás, como tú dices, todo cerrado, sí, excepto los negocios esenciales, ¿no?
Sí, o sea, sí. He de decirte que hace un tiempo tan estupendo, y hoy es el primer día de fiesta porque ayer en Italia era un día laborable, y yo desde mi ventana estoy viendo mucha animación, vamos, no mucha, pero veo gente por la calle. Se supone que estamos confinados y solo se puede salir por motivos de trabajo o de salud o a comprar, ¿no? Pero me da que bueno, hay cierta,
o sea, ni siquiera
alegría.
Pero ni siquiera dar un paseo.
Inicialmente solo si sales a hacer deporte, ¿vale? Entonces ahí evidentemente el paseo puede estar justificado, pero si ven a dos personas paseando juntas, inicialmente te pueden detener, vamos, te piden una justificación, ¿no? Y te arriesgas a una multa. O sea, es muy férreo porque de forma especial es, o sea, al margen del confinamiento que estamos teniendo durante las últimas semanas, Pilar, estos días esenciales de la Semana Santa, el gobierno ha decretado un encierro, o sea, confinamiento total, para evitar que la gente se junte en casas, digamos, como en tantos países de Europa.
Sí, que tenéis una incidencia muy alta. Bueno, Eva, pues nada, cuídate mucho, abre la ventana para que ese sol que dices que tenéis en Roma hoy, aquí está nublado, por lo menos en el centro de la península, entre por tu ventana, y te escuchamos a las 9 en ese Via Crucis con el Papa Francisco desde ahí, desde Roma, desde la Plaza de San Pedro. Gracias, Eva, un abrazo.
Un abrazo, feliz Semana Santa a todos.
Bueno, confinamiento que estrenarán mañana en Francia, pero no va a ser tan estricto como el que nos cuenta Eva desde Roma. Asunción Serena, París, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Cómo va a ser el confinamiento al que se enfrentan los franceses a partir de mañana?
La verdad es que esto es casi de lujo comparado con lo de Italia, porque aquí sí que podemos salir durante el día. O sea, entre las 6 de la mañana y las 7 de la tarde podemos salir, eso sí, no se puede uno de pasar los 10 kilómetros a la redonda, pero bueno, 10 kilómetros da para bastante.
O sea, 10 kilómetros a la redonda de tu casa.
Exactamente. O sea, que lo que no podría es irme a otra región o desplazarme incluso, pues, no sé, al departamento que está al lado, porque ya se me pasaría esos 10 kilómetros. Con lo cual, digamos que está restringido. De todas formas, como no tengo coche, tampoco me iba a mover mucho, ¿verdad? Pero, en fin, transporte público, más o menos, llegas a todos los sitios con esos 10 kilómetros. Y luego lo que está haciendo la gente es aprovechar porque ha dicho el gobierno que va, digamos, que a hacer la vista gorda a los desplazamientos que haya este fin de semana, porque, claro, las medidas que anunció Macron ha pillado de nuevas a todo el mundo o a mucha gente que pensaba irse de vacaciones este fin de semana, porque aquí es fiesta el lunes. Hoy la gente trabaja, pero el lunes es fiesta. Entonces habían pensado pues irse hoy y volver tranquilamente el lunes o incluso el martes, ¿no? Porque aunque aquí estábamos en teoría para también confinados, porque París forma parte de esos 19 departamentos que llevamos ya con estas medidas más restrictivas desde hace ya unos días, pues la gente más o menos se las había apañado. Pero bueno, a los que decían que han oído al gobierno decir que van a tener mano blanda, ha dicho el ministro de Transportes que no, que esa mano blanda es para los casos que sean necesarios, que van a tener que probar, que van a un lugar donde tienen una residencia, pues por ejemplo para llevar a los hijos, como van a tener que estar en casa 4 semanas, pues hay mucha gente, claro, que se los va a llevar a los abuelos.
Entonces, para que confinamiento allí. Sí, pero desde luego no tan estricto por lo que nos estás contando. Sí, y sí, vuestra sí, incidencia sí, está por encima de los 700 casos, ¿no? Por 100.000 habitantes. O sea, quiero decir, la situación es complicada, Asunción.
Bueno, 700 es en algunos puntos, por ejemplo, en la zona norte de París. Ajá. En París también está entre los 600 casos. O sea, que hay zonas como mucho más afectadas. Si no, la media está más cercana a los 400. Pero bueno, pues la media, lo que es lo malo, que está entre todo, en todo el país. Pero bueno, ya, yo creo que, ya, sabes que aquí lo que ya es típico es buscar huevos de chocolate en el jardín, que los esconden los mayores para que los niños los puedan buscar. Entonces dicen ya que van a ser también indulgentes para que los niños puedan seguir con esta disfrutar tradición. Esto, bueno, pero en pequeños grupos sí.
Sí. Pues Asun, cuídate mucho, ¿eh?
Un abrazo.
Un abrazo. Y en Bélgica, ¿cómo están las cosas? Bruselas, José Luis Concejero, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Por cierto, ¿sol o nubes?
Bueno, hay sol. Bueno, lo que vaya suelo llamar yo, Pilar, es el huevo frito, que es esta imagen, ¿no? Que aparece sí, el sol rodeado de las nubes. Aunque sí que es verdad que han bajado las temperaturas en las últimas horas. Ayer ya te contaba, Pilar, que tuvimos un día en torno a los 22 grados. Pero nada, hoy ha sido un descenso importante. No llegamos a los 10 grados, pero bueno, mantenemos la misma ilusión, que es lo importante.
¿Y cómo se está pasando la Semana Santa por ahí?
Bueno, está siendo una Semana Santa bastante complicada. Ya lo hemos comentado en la tarde, en las últimas semanas. Pero desde hace unos días se han endurecido las restricciones por coronavirus. Ahora mismo se mantiene ese toque de queda a las 10 de la noche, pero también se han cerrado los comercios no esenciales, se mantiene también esa prohibición de no poder viajar al extranjero, y luego también recordamos que se han cerrado los colegios por lo menos hasta el próximo 19 de abril. Por lo tanto, no está siendo en ningún caso, Pilar, una Semana Santa fácil con muchas restricciones aquí en el país.
Muchas restricciones y la incidencia subiendo, estable. ¿Cómo estáis de casos, José Luis?
Bueno, ahora mismo está estable. Sí que es verdad que superamos los 300 casos, ¿no?, por cada 100.000 habitantes, unos números uh-huh, que preocupan mucho al gobierno federal de Bélgica, pero en los últimos días sí que es verdad que se ha conseguido cierta estabilización. De todas formas, preocupa mucho la situación de las unidades de cuidados intensivos, de las UCIs. En las últimas horas superaban los 700 pacientes ingresados, y bueno, pues aquí, en el momento en el que se acercan a los 1.000 ingresados en las unidades de cuidados intensivos, pues empieza a saltar un poco la voz de alarma, ¿no? Por lo tanto, la situación no es fácil y se mantienen Pilar, que es las restricciones, y con mucho cuidado, sobre todo.
José Luis Concejero, gracias. Cuídate mucho. Un abrazo.
Un abrazo fuerte, Pilar. Hasta luego.
Adiós.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Vive en tiempo de juego un fin de semana de deporte.
Nos lo queríamos perder.
Este sábado, la final de la Copa del Rey 2019-2020.
¡Cómo mola una final, eh!
Athletic Club de Bilbao, Real Sociedad.
Esa final de la Copa del Rey.
Una cita única para una rivalidad histórica.
Pero ese balón es largo, si controla, no controla.
Y con toda la liga. Este sábado, Real Madrid-Eibar.
Bueno, pues es la confirmación del equipo del Real Madrid.
Y el domingo, Sevilla-Atlético de Madrid.
¿Están preparados para comentar el partido?
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Mediamar.es cumple 10 años y vamos a celebrarlo a lo grande. No dejes escapar unas ofertas históricas en smartphones, televisores, electrodomésticos y mucho más. Ya en tu tienda y en Mediamar.es. Mediamar, hecho solo para mí.
De nada, hasta luego. Otro vecino que me pregunta por mi alarma. Yo siempre digo lo mismo, Securitas Direct, no hay color. La atención que te dan desde el primer día, todos los servicios que incluye, cuando pasa cualquier cosa siempre responden enseguida. Pensarán que trabajo allí, pero es que estoy encantado con el servicio que dan.
Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-666-777.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Pan, leche, aceite, refrescos. Ya puedes comprar en la tienda online Repsol con la app Wallet.
Tu pedido estará listo para recogerlo cuando quieras en tu estación de servicio. O si lo prefieres, te lo llevamos a casa. Haz tu pedido y acumula un 2% de saldo. Entra en Wilet, localiza tu estación de servicio más cercana con tienda online Repsol y compra ya. Infórmate de las estaciones de servicio seleccionadas y consulta condiciones en Repsol.es.
De nada, hasta luego. Otro vecino que me pregunta por mi alarma. Yo siempre digo lo mismo, Securitas Direct, no hay color. La atención que te dan desde el primer día, todos los servicios que incluye. Cuando pasa cualquier cosa, siempre responden enseguida. Pensarán que trabajo allí, pero es que estoy encantado con el servicio que dan.
Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-666-777.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Toca poner las calles y darnos cuenta que mientras otros duermen hay un montón de gente que está haciendo cosas.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Es un ponedor que junto a otro amigo pues está en Chile, ya están en alerta roja por la llegada de un tsunami. Juan, muy buenos días.
Hola, buenas tardes. Nos hemos tenido que venir a Monte, ¿sabes?
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Muy buenos días.
Buenos días, Pulpo, ¿qué tal va?
Pues muy bien, ¿cómo vas tú? ¿Que eres el que te mueves con un camión de un lado a otro?
Pues mira, aquí vamos.
De lunes a sábados, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles, con Carlos Moreno, el Pulpo,